Radio Universidad de Guadalajara presenta
Ultravioleta Radio,
una producción de Fabián Cázares, protagonizada por Anabel Casillas y Ricardo García.
Cienciacional.
Damas y caballeros, la ciencia juega un papel fundamental en nuestras sociedades. Al menos eso dicen los entendidos sobre el tema. Los expertos dirán que esta emisión es demasiado simple, o tal vez descubran más de lo que habían ignorado. Sorpréndanse o obtengan su dinero de vuelta. Acompáñanos por el maravilloso mundo de la ciencia, en el que pondremos luz a aquello y a aquellas que hicieron historia pero no la supimos ver.
Un programa dedicado a las mujeres científicas que cambian el curso de la historia. Ultravioleta Radio. Cienciacional.
Ahí estuvo The Sky is the Neighborhood de Foo Fighters. Esta canción forma parte del disco Concrete and Gold del 2017. Y fíjense que dice en la historia que Dave Grohl, que como seguramente sabrán es el líder de esta agrupación, tiene la observación del cielo nocturno como uno de los pasatiempos más significativos, ¿no? Este hombre como que hace muchas cosas en su día a día, pero bueno, uno de muchos pasatiempos es este de la astronomía como aficionado. Dice que hacer este tipo de ejercicios le sirve para pensar su lugar en un vastísimo universo. Que, bueno, si lo pensamos un poco, ese mismo asombro ha acompañado a la humanidad desde casi casi que el primer hombre y la primera mujer anduvieron por aquí mismo. Entonces, bueno, quizás este pasatiempo lo compartamos nosotros mismos y nos sirva para analizar ese vecindario estelar que también es de nosotros mismos y que nos ha llamado la atención todo este tiempo. Y si ustedes, como nosotros, miran hacia arriba y presienten su fragilidad, entonces han llegado al programa correcto. Bienvenidos a Ultravioleta Radio, me da mucho gusto darles la bienvenida. Yo soy Anabel Casillas, arroba dime chascona, y este programa lo hago junto a mi compañero Ricardo García.
Hola Anabel, ¿cómo estás? ¿Cómo está todo nuestro querido auditorio? Muchísimas gracias por estarnos siguiendo en una emisión más de Ultravioleta. Yo soy Ricardo García, me encuentran en redes como arroba aquel Ricardo, y es un placer poder llegar hasta sus oídos a través de los micrófonos de Radio Universidad de Guadalajara. También queremos mandar un saludo a las regiones de la Red Radio Universidad de Guadalajara en el interior del estado de Jalisco y también a quienes nos escuchan en el vecino estado de Colima, en Radio Universidad de Colima. También, y por si fuera poco, a quienes nos escuchan de forma asíncrona en nuestro formato podcast, ya sea en Apple Podcast o en Spotify. Les recordamos que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales en X, antes Twitter, arroba Ultravioleta FM.
Y si pueden, estaría bien que nos manden un saludito por ahí o que nos ayuden a compartir el material que tenemos para ustedes esta semana y todas las semanas. Incluso ahí mismo pueden hacer un recuento de todas las científicas que ya han sido parte de este proyecto y que seguimos coleccionando semana tras semana todo este conocimiento específicamente difundido por mujeres. Eso nos da mucho gusto y queremos que ustedes nos ayuden también a difundir, pues a lo largo de este trayecto en el que nos han acompañado ya desde hace una buena cantidad de años. Y bueno, también el día de hoy queremos contarles sobre la doctora Débora Dulcin Kessler, que recuerda con mucho cariño a esa niña que fue en algún momento y que era bastante determinada para asegurar que algún día sería una estrellífera. De hecho, cada que platica sobre su acercamiento a la ciencia, es notable cómo puede pues sentirse muy cercana todavía a esa figura infantil que miraba hacia arriba y que cumplió la promesa que se hizo hace muchos años. Esta es una historia muy larga que comienza desde la migración de sus antepasados judíos y que se ha ido incrementando a lo largo del tiempo hasta ahora que es toda una referente de la Universidad Autónoma de México, justamente en el Instituto de Astronomía, en el que, por cierto, ella ha sido una parte fundamental desde su fundación y que lo ha visto cambiar a lo largo de todas estas décadas de las que ha sido parte.
Sí, porque la doctora Débora Dulcin tuvo una formación en física por la UNAM y de ahí se fue a la Universidad Lomonosov en Moscú. Ahí cursó su maestría en astrofísica y en la Sorbona de París es donde realizó su doctorado. Actualmente es investigadora titular C del Instituto de Astronomía de la UNAM con el SNI nivel 3 y pues es una de las grandes exponentes de la astrofísica y de las ciencias estelares en nuestro país. También ella es formó parte del equipo que analizó el objeto OJ-287, donde se detectaron dos agujeros negros interactuando, una especie de danza gravitacional que resulta sumamente atractiva para los astrofísicos y que gracias a las nuevas tecnologías de detección de ondas gravitacionales es posible conocerlos de una mejor manera. Pero ahí estuvo la doctora Débora Dulcin desde el principio.
Ella ha usado algunos de los mejores telescopios del mundo y eso la ha convertido en una experta en cuásares y centros de galaxias activos. Que bueno, déjenme contarles que un cuásar es una fuente de energía o más específicamente un objeto astronómico muy luminoso. De hecho, es tan luminoso que con ciertas herramientas de observación ni siquiera podíamos verlo porque nos cegaba. Imagínense, era más brillante incluso que mirar al sol que conocemos. Y bueno, este objeto vive en el corazón de las galaxias, o también encontré una definición respecto a qué es una galaxia bebé. Y a este núcleo, que son los cuásares, lo alimentan los agujeros negros, que por eso es parte del área de especialidad de la doctora Débora Dulcin, que nos va a platicar un poco más al respecto de esta carrera por estudiar algunos de los objetos más brillantes del universo, que de hecho también pueden confundirse en algunos casos con las estrellas, pero que tienen diferencias importantes que también vamos a discutir a lo largo del programa del día de hoy. Así que les invitamos a quedarse para seguir platicando en esta emisión que les confieso que me llamó mucho la atención que la doctora Débora nos dijo en varios momentos de la entrevista que ella no había tenido complicaciones para dedicarse a la ciencia a pesar de los prejuicios de género. Sin embargo, mientras nos contaba la historia, yo decía, oye, eso quizás pudo haber sido un prejuicio de género, que bueno, ella siguió en su carrera y siguió lo que pensaba y destacándose en su área, pero por ejemplo nos comentó que su mentor le decía en varias ocasiones que no había habido ningún Einstein con falda, que de alguna manera eso es un prejuicio de género totalmente, que si bien la había tomado como discípula, pues de todos modos le estaba repitiendo todo el tiempo esta cuestión de que no esperaban encontrar en una mujer a una científica brillante. Y eso me llamó la atención a lo largo de la entrevista, que por más que nos repetía que ella no se había encontrado con esas dificultades, parecía que el ambiente en el que se movía y todo lo que era externo a lo que ella estaba investigando, pues en definitiva era una cuestión que la señalaba por ser una mujer científica.
Y que su tenacidad la llevó a poder continuar con sus estudios y con su investigación en un entorno altamente dominado por los hombres, como es la física y las ciencias naturales duras. En este caso vemos que sus propias líneas de investigación han requerido la colaboración con diferentes científicas y científicos a lo largo de su carrera, y pudimos verla también en entrevista muy complacida con su trayectoria, con todo lo que ha logrado hasta el momento, y pues también con haber formado y seguir formando a las mentes brillantes del futuro que seguirán haciendo a México un espacio en el mapa de la astrofísica y de las ciencias que estudian el universo.
Efectivamente, por un lado somos un país que está destacándose en materia de astrofísica, pero también a lo largo de todo este tiempo hemos visto cómo las mujeres han sido piezas claves para los descubrimientos del cosmos y todo lo que está sucediendo, grandes observadoras desde el principio hasta ahora. Así que quédense con nosotros porque hoy tenemos un programa muy lindo. Casi todos los que hacemos relacionados con el universo o la astrofísica a mí me parecen particularmente lindos. Estoy seguro que la doctora Débora está de acuerdo con esa aseveración, porque a ella también le gusta mucho lo que sucede allá arriba en el cielo. Así que bueno, creo que hay mucho de qué platicar el día de hoy y los invitamos a que se queden con nosotros.
¿Estás escuchando Ultravioleta? Vamos y venimos a un breve corte. No se vayan.
Ultravioleta. Ultravioleta.
Gracias por estar de vuelta en Ultravioleta Radio. Hoy tenemos una gran experta, a la doctora Débora Dulcin Kessler, que se ha caracterizado por estudiar los cuásares y los centros de galaxias activos. Esto es una línea de investigación muy importante porque desafía la historia del universo como creemos que fue. Y esto tiene que ver con que los cuásares, en realidad esta luz que estamos viendo se encuentra a millones de años luz de donde estamos nosotros. Es decir, es como si esta luz en definitiva no fuera algo actual, algo que sucede en el momento presente. Y entonces estudiar esos objetos astronómicos nos permitiría entender mucho mejor la evolución de las galaxias y del propio universo en el que estamos. Imagínense todo lo que brillan estos objetos que pueden llegar hasta acá, hasta donde los podemos observar. Eso no termina de maravillarme. Me parece muy sorprendente, la verdad.
Es muy, muy impresionante la cantidad de luz y de energía que emiten estos, o emitieron, porque quién sabe si en la actualidad sigan vivos estos cuásares, que también sirven como puntos de referencia, como una especie de faros interestelares para poder determinar posiciones de objetos en el firmamento. Así que, ¿qué les parece si vamos a escuchar de viva voz a una de las expertas de el estudio del cosmos, de todo lo que está más allá de los linderos de nuestra atmósfera y muchísimo más allá también de nuestro sistema solar. Porque un año luz es la distancia que recorre la luz en un año, entonces millones de años luz es una distancia inconmensurable. Vamos a escuchar a la doctora Débora Dulcin y regresamos. Esto es Ultravioleta.
Ultravioleta.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Ultravioleta. En esta tarde tenemos el gusto de darle la bienvenida a la doctora Débora Dulcin Kessler, que es licenciada en física por la Facultad de Ciencias de la UNAM, maestra en astrofísica por la Universidad de Lomonosov de Moscú y doctora en astrofísica por la Sorbona de París y además actualmente profesora investigadora. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida a Ultravioleta.
Muy bien, muchas gracias.
Oiga, doctora, me parece, siento yo que es muy importante preguntarle sobre cómo ha sido esta experiencia de usted con la astrofísica, porque una breve investigación basta para saber que usted está considerada como una pionera muy importante aquí en México. Entonces me gustaría que comencemos por platicar respecto a cómo ha sido para usted abrir camino para las mujeres astrofísicas y enfrentarse a cómo ha cambiado, pues, la percepción de las mujeres en la ciencia también.
Pero yo no quería ser física, yo quería ser astrónoma. Entonces, bueno, pues salió un anuncio en el periódico de que a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores daban becas de intercambio para la Unión Soviética, era en ese tiempo. Y yo dije, ay, pues yo me voy. El único requisito es que a uno lo aceptara la universidad allá. Entonces yo escribí, me aceptaron. Sí debo decir que tampoco fue tan fácil, porque yo tuve un mentor que era super vaca sagrada. Y él decía, yo le decía lo que a mí me gustaba estudiar. Yo quería hacer cosmología, que es el origen y la historia del universo. Y entonces él me decía, siempre decía, su frase favorita era, ay, no hay Einstein con faldas. Pero bueno, me trató bien, no me puedo quejar. Tampoco tuve un problema de discriminación por ser mujer. Y pues luego en Francia tampoco, o sea, yo eso no lo sufrí. Ahora, cuando yo regresé a México, a mí ya me conocía el doctor Guillermo Haro, que fue, digamos, el papá de la astronomía, de la astrofísica en México. Y también había una astrónoma, que era una mujer armenia de Turquía, Paris Pishmish, que ya murió. Y pues claro que era la única mujer y yo cuando acabé física me acerqué a ella para que me dirigiera la tesis de licenciatura. Si no hubiera estado París, pues la verdad no sé si me hubiera aventado, porque sí me daba un poco de mieditis acercarme con los hombres. Pero bueno, yo me acerqué a París. París era un encanto y me dirigió la tesis. Al poco tiempo de haber regresado, como al año, conocí al que fue mi marido y sí quiero decir que a él lo contrataron desde un principio, a él le dieron un puesto más alto que a mí, lo cual nunca me gustó. Eventualmente lo alcancé, pero nunca me gustó eso, pero en fin.
Y dentro de sus actividades como astrofísica, como astrónoma, ¿qué es lo que más le gusta?
Ay, pues me gusta todo, pero me gusta ir al observatorio. Aunque nunca me preparé para ello, yo era teórica, pero bueno, aquí había un telescopio grande en la Sierra de San Pedro Mártir en Baja California, y pues en ese momento era muy competitivo para estudiar cuasares. Ahora ya se quedó chico, pero pues había que usarlo. Y una cosa curiosa, el programa de ustedes se llama Ultravioleta, Resulta que yo hice de las primeras observaciones ultravioleta cuando estaba en Francia con un el ultravioleta no se puede ver en la Tierra, no pasa la luz ultravioleta, afortunadamente, porque si no nos achicharraríamos más que en Acapulco. Pero fuera de la atmósfera, usando un telescopio en órbita, que es lo, yo usé el primero, que se llamó el Ultraviolet International Explorer, y observé dos cuasares. Me gusta mucho estar en el observatorio. Ya no voy, pues estoy un poco viejita, es un trabajo muy pesado. Los observatorios están en lugares privilegiados de la Tierra, hermosos. Uno está aislado del mundo, el cielo es maravilloso, no hay contaminación luminosa. En fin, eso me gusta mucho. También me gusta mucho trabajar con jóvenes, es decir, enseñar. También me gusta mucho, sobre todo mujeres. Yo he doctorado a varias mujeres y todas van muy bien y tienen trabajo y son muy abusadas. Me gusta mucho trabajar con ellas. Y bueno, también me gusta hacer mi investigación, es decir, interpretar los resultados, procesar imágenes, interpretar resultados, hacer modelos físicos que puedan explicar qué es lo que está pasando y ver si la radiación que observo checa con mis modelos, y si no checa, pues a la basura y a hacer otros. Eso es.
A lo largo de su trayectoria científica, usted ha utilizado diferentes tipos de telescopios y ha visto, así como nos platicaba, uno que ya en algún momento fue muy cotizado y que ya se quedó atrás. Yo quería preguntarle cómo ha visto este avance en lo que podemos observar del cielo. Hace poco leía sobre el telescopio observatorio, me parece que tiene el nombre de Vera Rubin, y que decía cómo eso puede cambiar nuestro entendimiento de las galaxias o del universo en sí. Pero usted, ¿qué opina de todo esto gracias a lo que ahora podemos ver y que a usted le ha tocado ver transformarse quizás?
Sí, a mí me ha tocado una época maravillosa de la astrofísica, la verdad. Vera Rubin es un telescopio que está en el sur, en Chile, y lo que tiene es una cámara absolutamente sensacional, que tiene, la verdad no sé, pero se cuenta en miles de píxeles, y sí nos va a ayudar muchísimo. Y la UNAM colabora, y colegas míos de la universidad colaboran con este telescopio Vera Rubin. Y Vera Rubin fue una astrónoma, ella sí que fue pionera en Estados Unidos, que contribuyó muchísimo. Y luego está el telescopio, bueno, a mí me tocó el Hubble. Hicimos varias observaciones con el Hubble. Bueno, uno está en tierra y maneja desde aquí, y por lo general lo único que recibe son gritos: no toques ahí, no toques allá. Y luego ya nada más los técnicos observan y mandan los datos, porque consideran que los astrónomos somos medio, o bueno, yo soy medio bruta con las computadoras. Entonces, y luego está también el telescopio, el James Webb, claro, ¿cómo se me pudo ir? Con este telescopio también estamos descubriendo cosas verdaderamente sorprendentes y muchas cosas que no se entienden, que van en contra, pues, de muchas de las teorías que tenemos sobre justamente la edad del universo y la época en que se formaron las galaxias, cuándo y cómo se formaron las galaxias. Parece que nuestras teorías no están tan bien como creíamos, y eso es fantástico. Muchas veces la gente piensa que los científicos somos gente con una mentalidad muy cuadrada, y yo creo que es todo lo contrario. A los científicos nos encanta equivocarnos, porque aprendemos mucho de las equivocaciones, y nos encanta que nos cuestionen y que se pongan a prueba las teorías y no nos da miedo cambiar y cambiar de modelo y de teoría. Digo, a veces nos encariñamos con nuestras ideas y nos ponemos un poco necios, pero como no nos dejan, la realidad no nos deja. Pues sí, es maravilloso. Y todo lo que se ha desarrollado en estos últimos años, en parte gracias a la tecnología óptica, electrónica, computacional, pues es maravilloso.
Ciencia que salva vidas. Ultravioleta.
Estás escuchando a la doctora Débora Dulcin, que es una de las astrónomas más citadas del país. Ella es una figura muy importante que ha hablado que hasta la evolución de las galaxias tiene que ver con su entorno cercano, lo cual me hace pensar también en algo que nos pasa a los humanos, que sin duda todo lo que ocurre en el ambiente en el que nos desempeñamos nos sirve para nuestra propia evolución. Encontré este paralelismo que me pareció poético y bonito y que, pues, viene al caso para todo lo que estamos discutiendo el día de hoy.
Sí, es muy bonito esto que nos acabas de decir, Anabel. Muchísimas gracias por compartirlo con todas y todos nosotros. Y pues bueno, vamos a seguir hablando del cosmos y del universo después de este brevísimo corte de estación. Les recordamos que pueden seguirnos en nuestro X, antes Twitter oficial, @ultravioleta FM. Ahí pueden darnos algún like, un retweet o lo que ustedes quieran. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Vamos a un corte y regresamos.
Trivi Ultravioleta.
¿Cuánto mide el asteroide más grande del sistema solar? Inciso A, 79 kilómetros. Inciso B, 195 kilómetros. Inciso C, 679 kilómetros. Inciso D, 950 kilómetros. Te damos la respuesta regresando del corte de estación. ¡No te vayas!
Te mostramos lo que a simple vista nunca pudiste ver. Regresamos.
¿Cuánto mide el asteroide más grande del sistema solar? El asteroide más grande del sistema solar es Ceres, con un diámetro aproximado de 950 kilómetros. Este cuerpo celeste es tan grande que se considera un planeta enano y se encuentra en el cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter.
Ultravioleta. Fresh.
Estamos de vuelta en Ultravioleta FM. ¿Saben una cosa? Leí que, exceptuando a la genética, pocas áreas de la ciencia han dado giros tan marcados como la astrofísica en tan solo 50 años. Estamos viendo algo que pues comenzó como aproximadamente desde los años 60, como en el caso de los cuásares, que más o menos desde esa década estamos hablando de su descubrimiento y comprendiéndolos mucho mejor. Y en tan solo ese tiempo de vida hemos visto cambiar a la astrofísica de manera muy importante. ¿Quién mejor que la doctora Débora Dulcin para platicarnos cómo se ha dado esta evolución y lo que ella ha aprendido tan solo en su tiempo de vida? Imagínense todo lo que vamos a estar hablando de aquí a 100 años, por ejemplo.
Es bien bonito poder haber hablado con la doctora Débora Dulcin y que nos haya compartido cómo investigó los agujeros negros, y también le tocó ver cómo se produjo la primera imagen de un agujero negro que pudimos observar hace ya algunos años. También nos comentó de su experiencia trabajando con telescopios y con todos los descubrimientos que se pueden y se podrán seguir haciendo gracias a las nuevas tecnologías que continúan desarrollándose alrededor del mundo. Así que mejor dejemos que sea ella quien nos comente más acerca de su experiencia profesional, de su experiencia como mujer en la ciencia y de su experiencia, pues, en todas las diferentes áreas que nos estuvo comentando en este programa. Vamos a escucharla y regresamos.
Ultravioleta.
Ahora sabemos que participó en el descubrimiento de dos agujeros negros en el núcleo de la galaxia, bueno, del objeto celeste que se conoce como el OJ-287, que está pues a 4,000 millones de años luz de la Tierra, y me gustaría saber cómo es que pues se descubre algo, o sea, cómo encuentra la aguja en el pajar. ¿Cómo es ese procedimiento?
¿Cómo se descubre algo que no se ve? Pues es una historia muy padre, y lo hicimos con mi primera estudiante de doctorado que tuve, Erika Benítez, que ahora es mi colega, y un grupo de astrónomos finlandeses. Eso me permitió ir varias veces a Finlandia, al norte de Finlandia, casi al Polo Norte. Estos objetos son variables. Es decir, su luz varía en el tiempo. Uno de estos astrónomos finlandeses, revisando placas de estrellas variables, estrellas cuya luz varía, se dio cuenta que este objeto, que no era una estrella, definitivamente, porque ya se conocían sus características de una técnica que se llama espectroscopía, que se usa en astronomía, se dio cuenta de algo muy peculiar. Varían los objetos en escalas de tiempo muy diferentes. Años, meses, semanas, días, inclusive minutos varían con más o menos intensidad. Bueno, pues este AIMO, el finlandés, se dio cuenta que este objeto variaba en periodos, digo, en tiempos de años, pero se dio cuenta de algo más sorprendente. Los datos eran medio dispersos, había que llenar los huecos porque se había estudiado como una estrella, creían que era una estrella. Luego ya se dieron cuenta que no era una estrella, que era algo así como un cuasar. Primero hubo un grupo grande que pedimos tiempo, un grupo internacional que pedimos tiempo de observación para ver si de veras la variación era como la vimos. Y es que lo extraordinario es que la variación parecía periódica, cada 11 punto no sé qué años, se abrillantaba muchísimo. Entonces, como había muchos huecos en los datos antiguos, pedimos un tiempo especial de observación con telescopios de todo el mundo, en particular un telescopio que se llama el Nórdico, que está en las Islas Canarias, que pertenece a los países nórdicos, y estábamos nosotros observando en San Pedro Mártir. Dos temporadas nos asignaron al proyecto este, de muchas noches, proyecto internacional, y estuvimos observando, y entonces estableció lo que se llama la curva de luz con mucha precisión, y se predijo la fecha en la que tenía que abrillantarse al máximo, porque es cada 11 años. Y cayó, pero en la predicción exacta. ¿Y qué puede ser periódico? Así que siempre igual, siempre igual. Bueno, por ejemplo, se sabía que hay estrellas binarias, o sea, sistemas de estrellas que dan la vuelta una alrededor de la otra, y entonces según cuál de las dos tengamos enfrente, la más brillante o la más débil, pues varía la luz. Cualquier fenómeno orbital es periódico, como el año en la Tierra, que es el periodo orbital de la Tierra alrededor del Sol, evidentemente. Y entonces, de estas observaciones, nos dimos cuenta de que se confirmó que efectivamente se trata de dos hoyos negros, uno dando la vuelta alrededor del otro. Ahora se conocen otros casos. ese fue el primero. Y derivamos muchas otras cosas de ese conocimiento, muy interesantes. Pero bueno, otra historia. Y una cosa que hemos estudiado mucho, bueno, yo he estudiado mucho, ahora tengo una colaboradora italiana, tengo una colaboradora en México que también alguna vez fue mi alumna, y con ella con la colaboradora italiana, y teníamos también colaboración con un gringo que pues ya hace unos años que ya no sé dónde está ni qué rayos hace, desapareció. Estudiamos las características físicas y cinemáticas del gas que está más cercano al agujero negro, cómo se calienta, cómo radia, cómo se mueve, una serie de propiedades que estudiamos con mucho detalle. También he estudiado con un otro que fue mi estudiante y que ahora es el director del instituto. ¡Qué emoción! Yair Krongold. Estudiamos el efecto que puede tener la cercanía de otra galaxia en la caída de material al hoyo negro. En fin, tantas cosas.
Cuando usted se propuso ser astrofísica, quería entender mejor lo que pasaba por encima de nuestras cabezas. Ahora, con toda esta trayectoria, ¿qué concluye de esta comprensión que ha podido ganar? O sea, al final supongo que no termina esta búsqueda del conocimiento, pero usted, ¿qué nos puede contar de algo que a nivel personal le represente un hallazgo y que le haya dado una mejor comprensión quizás de este universo que nos rodea?
Bueno, efectivamente el conocimiento no termina nunca, ¿no? Es como dicen que decía Sócrates, yo solo sé que no sé nada. Entonces, cada vez que uno descubre algo y se confirma que efectivamente es así, pues surgen mil preguntas más. Respecto a lo que tú me preguntas de mi satisfacción, es la existencia, bueno, el comportamiento de la gravedad. Siempre me encantó, la verdad, la teoría general de la relatividad y el estudio de la gravedad. Y estos últimos años en que se ha confirmado la existencia de los hoyos negros, las ondas gravitacionales, bueno, a mí eso me parece absolutamente fantástico. El comportamiento de la materia, bueno, la existencia de los hoyos negros, el comportamiento de la materia cerca de un hoyo negro, las posibilidades a futuro que puede tener el estudio de los hoyos negros, si es que, porque ahí sí, ni idea, existen los hoyos blancos, que sería el contrario de un hoyo negro, lugares en el espacio-tiempo donde hay una especie de fuerza gravitacional repulsiva, pues que a ver qué sale, a mí ya no me va a alcanzar mi tiempo de vida, pero cada vez hay más preguntas. A mí no sé por qué, pero me atrae muchísimo, muchísimo. Y en tan poco tiempo hemos avanzado tanto. Pensar que cuando Hubble, el astrónomo, cuando Hubble era joven, bueno, no sé qué tan joven, ni siquiera sabíamos que existían otras galaxias. Hubble fue el que dijo, sí, Andrómeda no es una nube dentro de nuestra galaxia, es otra galaxia. ¿Qué es una galaxia? Un conjunto de miles de millones de estrellas, gas, polvo, unidas por su propia gravedad, y Andrómeda, que es nuestra vecina más cercana, digo, como la nuestra, está 2 millones de años luz, es decir, la luz tarda 2 millones de años en llegarnos, y la luz viaja a 300.000 kilómetros por segundo. La luz del sol tarda 8 minutos en llegarnos. Ahora, los cuásares están a miles de millones de años, millones de millones de años luz, y todavía podemos saber de su existencia. Bueno, eso a mí me parece fantástico. Y cuando uno se dedica a esto, Pues por un lado es fascinante, me parece a mí. Por otro lado, puede ver cosas maravillosas. Por otro lado, bueno, todos los astrónomos estudiamos el mismo objeto, el cielo. Bueno, unos el del norte, otros el del sur. Pero pues ahora ya con los telescopios espaciales estudiamos todos lo mismo. Entonces los astrónomos nos gusta mucho viajar, hacemos congresos para juntarnos, para platicar nuestros descubrimientos. Y esa es otra cosa que me ha encantado de mi profesión. He colaborado con gente de muchos países del mundo.
Ultravioleta. Cienciacional. Fresh.
Esperamos que les haya gustado mucho esta entrevista que trajimos para ustedes el día de hoy. Sin duda, estas son las voces de quienes han constituido los pilares de la UNAM como centro de investigación importantísimo en materia de astrofísica. La doctora Débora Dulcin es parte de esta generación de astrofísicos que ha ido marcando una diferencia en nuestro país, y es un gran honor que nos haya acompañado hoy aquí en Ultravioleta Radio.
Fue una plática muy bonita la que tuvimos con la doctora Débora Dulcin. Esperemos que pues no sea la última vez que pues venga aquí a este su programa llamado Ultravioleta. Tenemos que ir un breve corte de estación, pero no se vayan, que todavía nos queda mucho más aquí en Ultravioleta. Vamos y venimos.
Ultravioleta. Ultravioleta.
Esto que estamos escuchando se llamó Este Cosmos, de la banda Tapatía Porter, de su álbum Atemajoc del 2007. Ya pues unos cuantos añitos, ya casi 20 años que salió este álbum, y recuerdo como si fuera ayer cuando fui a comprarlo en su formato físico a una tienda de discos. Realmente el tiempo vuela cuando te diviertes, y sobre todo pues en este caso, en este programa que estamos hablando de las estrellas, el tiempo vuela y nos damos cuenta de la dimensión de esta dimensión que tiene y del paso del mismo, con solamente fijarnos en las estrellas más lejanas y ponernos a pensar, ¿será que seguirán en ese lugar?
Hay mucho que hablar respecto al tiempo, no solo desde una experiencia filosófica, sino también de la ciencia. Sin duda, tenemos que proponer programas relacionados a lo que vamos investigando sobre el tiempo, que cada vez es más sorprendente lo que nos revelan las investigaciones y que nos demuestran que entendemos muy poco. Pero justo de eso va este programa, de hacernos preguntas y de ir aprendiendo mucho más de esto que se relaciona íntimamente con la experiencia humana, pero que a veces no entendemos desde sus fundamentos y que es parte de lo que los y las científicas están trabajando al día de hoy.
Totalmente de acuerdo. Pero a ver, Anabel, cuéntanos, ¿de quién vamos a hablar en las científicas destacadas del día de hoy?
Fíjate que les vamos a contar sobre Cecilia Payne-Gaposchkin, que ella en algún momento le dijo a los científicos de su tiempo que las estrellas estaban hechas de hidrógeno y helio. Y cuando presentó este hallazgo, le dijeron todos a su alrededor: No es lo que sabemos. En realidad, las estrellas deben de estar conformadas por algo parecido a lo que forma el planeta Tierra. De todos modos, eso era lo que conocíamos en el momento y lo que parecía válido. ¿Y qué crees? Poco a poco pudo demostrar que eso no era cierto. Incluso fue nombrado como la autora con la más brillante tesis doctoral escrita nunca en astronomía gracias a investigaciones de este tipo. Vamos a escuchar esta historia sobre Cecilia Payne, quien retó a las convenciones de su tiempo y a lo que creíamos saber. Quédense aquí, vamos a escuchar esta breve cápsula y regresamos a Ultravioleta Radio.
Ultravioleta.
Ultravioleta. Mujeres científicas destacadas. Cecilia Payne-Gaposchkin. Cecilia Payne-Gaposchkin nació en Wendover, Inglaterra, el 10 de mayo de 1900. Gracias a sus grandes aptitudes académicas, consiguió una beca para estudiar en el Colegio Newman, institución perteneciente a la Universidad de Cambridge en 1919. Se centró en estudiar botánica, física y química, aunque rápidamente se interesó también por la astronomía. Aunque completó sus estudios, no le dieron el grado que le correspondía debido a la discriminación que sufrían las mujeres en aquella época en Cambridge. Las mujeres no tenían derecho a título alguno aunque superasen todos sus estudios. De hecho, esta universidad no aceptó dar licenciaturas a mujeres hasta 1948, pensando que la única opción para una mujer con su preparación en Inglaterra era la de ser profesora, puso todo su empeño en irse a Estados Unidos. Tras mucho buscar y gracias a un programa que animaba a las mujeres a formarse y trabajar en astronomía, consiguió una beca para ir a estudiar al Observatorio de la Universidad de Harvard en 1923. Fue la segunda estudiante de aquel programa. En 1925, presentó su tesis doctoral titulada Atmósferas estelares, una contribución al estudio observacional de las altas temperaturas en las capas inversoras de las estrellas, que según los astrónomos consagrados, la han llamado la mejor tesis de astronomía de la historia. En su tesis, Cecilia determinó temperaturas estelares y concentraciones químicas de las estrellas, utilizando la ecuación de ionización del físico indio Meghnad Saha. Gracias a aquella aproximación pionera, llegó a la conclusión de que el helio, y especialmente el hidrógeno, eran los componentes principales presentes en las estrellas. Este trabajo pionero en el desarrollo de atmósferas estelares demostró que el hidrógeno era el compuesto principal que formaba no solo las estrellas, sino todo el universo. Estas aseveraciones fueron una revolución en la astronomía en aquel entonces. Pero no todo el mundo estuvo de acuerdo con aquella conclusión. De hecho, el astrónomo Henry Norris se opuso radicalmente y defendió la idea de que la composición de las estrellas era parecida a la de la Tierra. Persuadió a Cecilia para que no pusiera aquella conclusión en su disertación, y ella le hizo caso a medias. Aunque escribió su impresionante descubrimiento en la tesis, puso que aquella conclusión era, probablemente, errónea. Años más tarde, y a la luz de nuevos experimentos, el propio Norris cambió de idea e incluso publicó trabajos en los que defendía el descubrimiento de Cecilia. Cecilia siguió trabajando en Harvard, donde realizó estudios sobre la luminosidad de las estrellas. Desgraciadamente, desde 1927 a 1938, no tuvo puesto oficial y tenía un bajo salario. Fue en 1938 cuando por fin consiguió el título de astrónoma. En 1943 fue elegida miembro de la Academia Americana de las Artes y las Ciencias y en 1956 pasó a ser la primera mujer profesora asociada en Harvard. Posteriormente también se convertiría en la primera directora de departamento de dicha universidad. Se retiró en la enseñanza en 1966 y posteriormente se fue a trabajar al Observatorio Smithsoniano de Astrofísica. Su gran carrera científica le aportó grandes reconocimientos, como el premio Henry Norris, que otorga la Sociedad Astronómica Americana. También, el asteroide 2039 lleva su nombre. Además de una gran astrónoma, fue una gran luchadora contra la discriminación hacia las mujeres. Se convirtió en la llave del cambio de la Universidad de Harvard y fue una inspiración para miles de grandes mujeres científicas. Falleció en diciembre de 1979. Para Ultravioleta, Maggi Flores. Mujeres científicas destacadas. Cecilia Payne Gaposchkin.
Ultravioleta.
Si lo piensas brevemente, la historia de Cecilia Payne es la de una mujer que estaba muy decidida a hacer contribuciones a la ciencia, pero que también eso le implicó una lucha contra la discriminación. Y escuchamos un poco más de su experiencia y cómo la palabra primera figura en un montón de ocasiones en su vida. Por ejemplo, ser la primera persona en obtener un doctorado relacionado a astronomía en la Radcliffe University, relacionada específicamente con Harvard. Y como ese, ya pudimos escuchar varios momentos de su vida en los que tuvo que ser la primera en algo, incluso la primera persona, no solo la primera mujer. Entonces, ser científicas siempre ha sido una decisión muy revolucionaria y que ha implicado mucho compromiso y amor por el conocimiento. Hoy tuvimos el gusto de escuchar a dos estrellíferas que compartían totalmente este compromiso y que nos demuestran todo lo que sucede cuando decidimos seguir a nuestros sueños y aprender mucho más en favor del conocimiento que acompañará a las próximas generaciones.
Y es este campo de la ciencia el que necesita más también que las mujeres se adentren en él y que pues exista una paridad de género. Porque las mujeres que hemos entrevistado y hemos tenido la fortuna de contar con su presencia aquí en Ultravioleta, pues son sumamente brillantes y estoy seguro que con el estímulo apropiado, muchísimas más podrían sumarse a estas filas y hacer de la ciencia un lugar con más paridad. Pero bueno, por el momento se nos terminó el programa. Queremos agradecerle a todas y todos ustedes por el favor de su atención, por habernos escuchado semana tras semana aquí en la frecuencia de Radio Universidad de Guadalajara. Queremos agradecer también a la producción, a Asael López y Fabián Cázares, que hacen posible esta emisión, y también a todas y todos ustedes que nos escuchan. Y también a ti, Anabel, muchísimas gracias.
Muchas gracias. Yo soy Anabel Casillas, arroba dime chascona, y nos escuchamos a la próxima.
Y yo soy Ricardo García, arroba aquel Ricardo. Muchísimas gracias por el favor de su atención y hasta la próxima.
Radio Universidad de Guadalajara presentó
Ultravioleta Radio,
una producción de Fabián Cázares, protagonizada por Anabel Casillas y Ricardo García.
Cienciacional. Un programa dedicado a las mujeres científicas que cambian el curso de la historia. Ultravioleta Radio.